chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Begoña, una maquinista. ¿Qué tal, Begoña? Bienvenida a Cambio de Agujas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Cristina, por vuestra invitación. Encantada de estar aquí con vosotros.
Begoña, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, sobre tu infancia, sobre si tuviste algún encuentro con el Señor cuando eras joven? Un poco tu vida de fe.
Muy bien, pues yo nací en una familia católica, digamos, por costumbre. Mi padre era una persona muy creyente, mi madre no tanto, y practicábamos la fe, pues eso, los domingos, obligados, digamos, por el ambiente que vivíamos, pero no teníamos una fe base para nada. Sí que me eduqué en un colegio católico, estudié en las Carmelitas, y fue una época pues súper bonita en mi vida, en mi infancia. Pero luego con la adolescencia, una vez que dejé el colegio, me alejé muchísimo del Señor y bueno, digamos que ahí empieza pues el declive de la fe y entro en el mundo. Así que es verdad que estuve en aquellos años, conocí a una chica que vino nueva al colegio, nos hicimos muy amigas, la verdad que estuvimos poco tiempo juntas, creo que fueron 2 años nada más, pero sí que luego en un futuro marcaría mucho pues mi vida de fe. De hecho, ella tuvo y tiene mucho que ver en mi conversión.
¿Con cuántos años conociste a tu amiga?
Pues la conocí con 10, 11 años más o menos, sí, y estuve hasta los 13 años, sí. La conocí después de un campamento, lo recuerdo porque fue un verano especial. Estuvimos en un seminario en Tarazona y al mes y medio la conocí. Era una niña pues, muy buena estudiante, preciosísima, pero sí que es cierto que tenía bastantes problemas sociales con los demás compañeros. Y yo pues, era una niña pues, eso, muy divertida, la peor de la clase. Pero sí que me gustaba mucho socializar y era muy extrovertida. Y rápido pues nos congeniamos porque nos dábamos lo que necesitamos la una a la otra.
¿Cómo se van desarrollando esos años? Quiero decir, vas creciendo, entras a la adolescencia. ¿Cómo es esa etapa en ti?
Empecé a vivir. Yo soy la séptima de 8 hermanos y la verdad que mis padres, al ser tan mayores, pues obviamente ya no podían ejercer la misma fuerza que en un principio con mis hermanos mayores, ¿no? Entonces ahí me perdí en lo mundano, ¿no? Salía mucho con mis amigas de discoteca, no me encontraba feliz en ningún ambiente, la verdad es que ni siquiera me encontraba a mí misma, ¿no? Pero bueno, como era lo normal, lo que hacía todo el mundo y estaba bien, pues nunca me planteé pues, otro tipo de vida ni otras cosas. Y fue así hasta que con 18 años conocí al que hoy es mi marido y empecé a tener una relación con él y bueno, y desde ahí hasta que nos casamos por la iglesia, pero era pues bueno, pues yo no me quería ni casar de hecho, pero sí que es cierto que pues por mis padres, sus padres, lo hicimos, ¿no? Y digamos que en aquella época la recuerdo como muy bonita, mundanamente, pero luego a la larga me di cuenta que todo lo que andaba buscando la vida, pues nada de este mundo me satisfacía. Es decir, yo buscaba amor y pensaba que lo iba a tener, pues el amor que yo quería, pues con un marido, con los mejores amigos del mundo, con mi familia, con mis hijos, y a la larga sí que es cierto que buscaba un amor más grande y al final lo encontré, ¿no? Pero hasta que llegué ahí, pues di muchísimos batacazos. Mundanamente comencé súper bien la vida, porque esto es así, ¿no? Pero sí que llega un momento en mi vida, yo ya tenía a mis 2 hijos, eran muy pequeños, yo vivía estupendamente bien, tenía mi vida más o menos encauzada y una vida muy cómoda, pero llega un momento en que todo se tuerce. Digamos que me empiezan a ir las cosas mal económicamente, mal con mi familia, muchísimos problemas a nivel personal, familiar e incluso íntimos, y yo no entendía el porqué. Yo no conocía a Dios y entonces digamos que caes en lo profundo, empiezas a entrar como en una depresión porque entre que no encuentras el amor que tú querías y luego todo lo que hay alrededor se desvanece y se viene abajo, yo no encontraba salida en aquel momento y fue bastante duro.
Entonces, Begoña, ¿cómo consideras que es tu encuentro con el Señor? ¿Cómo te sale al encuentro nuestro Señor? ¿Cómo empiezas ese camino de fe?
Bien, pues tenemos que volver al pasado, a esta amiga del pasado, del colegio, que la dejé como 20 años atrás. Y bueno, las redes sociales fueron las que nos unieron de nuevo. Ella se puso en contacto conmigo a través de las redes y bueno, a mí me hizo súper ilusión porque, a ver, 20 años después no sabía de su vida, ella tampoco, de la mía. Entonces, en poco tiempo, pues hablábamos muchísimo por teléfono y ahí empiezo a tener de nuevo una relación con ella, ¿no? Y en esta relación, pues empezamos a contarnos nuestras vidas. Y ella me dice, me confiesa que lleva enferma desde que yo dejé el colegio, porque ella siguió estudiando en el mismo, y que, bueno, pues que había tenido una vida súper desordenada, caótica, muy enferma. Le habían diagnosticado fibromialgia crónica y tenía unos dolores muy fuertes y llevaba pues muchísimos años en su casa, en su cama, sufriendo esos dolores. Había probado todo tipo de medicamentos, había estado en muchísimos médicos de todo tipo, hasta psicológicos, había estado en tratamiento. Y a mí me dio muchísima pena cuando me empieza a contar su vida. Y bueno, yo la cuento la mía, intentamos quedar para vernos y siempre había un asunto por el cual que impedía que ella y yo tuviésemos contacto, ¿no? Pasó el tiempo y en el 2011, bueno, fue realmente un año que estuvimos hablando así por las redes y luego por teléfono. Era prácticamente todas las semanas y ya en el 2012, pues ella me confiesa realmente lo que tiene y me confiesa que le habían diagnosticado en verdad, porque ella empieza a hablar mucho de Dios, las cosas como son, y entonces yo la empiezo a notar un poco rara, ¿no? Y yo pensé, digo, jolín, pobrecía, se ha agarrado a la fe porque es lo único que tiene, porque sufre muchísimo, está enferma y es normal que se tenga que agarrar a algo, ¿no? Era la forma tan mundana que yo tenía de pensar. Pero llega el 2012 y ella, bueno, después de un año de volver a retomar la conversación, ella ya me confiesa que ella tiene una posesión diabólica de un grado muy, muy fuerte, muy alto, y yo, pues la verdad, me quedé un poco asombrada. De hecho, no me lo creí, fui una incrédula y mi reacción al principio fue pues de totalmente incredulidad.
¿Y cómo se dio esta posesión? ¿Sabes algo más?
Pues luego, a ver, con el tiempo, después de mis visitas, la primera vez que fui a verla fue... yo antes de verla sí que es verdad que el Señor ya me estaba tocando. No sé si era porque me gusta leer, porque como soy mujer soy un poco, quiero saber las cosas. El Señor empieza a tocarme y empiezo a interesarme mucho por estos temas, ¿no? Empiezo a visitar la iglesia y al final me confieso, bueno, tres veces, porque 20 años de pecado dan para mucho y tenía mucho que contar. Pero referente a cómo lo cogió, digamos, es por nacimiento. A su madre le hicieron un trabajo, estaba embarazada de mi amiga y debido pues al estar embarazada, pues la niña pues ya desde el nacimiento quedó con una posesión. Y luego, echando la vista atrás, entiendo perfectamente los problemas que tenía en el colegio, su tendencia pues a no socializar. Ella le costaba mucho todas las cosas. Estudiábamos en un colegio carmelita, hay que recordarlo, ¿no? Entonces ella siempre tenía mucha... huía de las cosas religiosas. Se agobiaba muchísimo si entraba a una iglesia, se ponía mala. Siempre estaba enferma o estaba en cama o estaba en su casa, ¿no? Y era una niña súper inteligente y maravillosa, pero desde pequeña, ahora lo miro hacia atrás y digo, jolín, es que es verdad, siempre le costaba muchísimo. Así que digamos que fue por un trabajo de brujería.
Y ella, a ver, esto es desde el nacimiento, pero ella como... luego cuando es consciente, ¿cómo sabía que era una posesión? ¿Cómo llega al punto de decir, estoy poseída?
Uf, Cristina, pues mira, fue realmente pues en el 2011 cuando retoma la amistad conmigo, y estaba cada vez peor cuando ella misma se dio cuenta que dentro de su interior algo no marchaba bien, que algo malo tenía. De hecho, estuvo en manos de especialistas porque se pensaba que podía tener algún trastorno psicológico y para nada, no tenía nada que ver con eso. Y ella misma se dio cuenta porque tenía, al tener la ausencia de Dios, ella se daba cuenta que cada vez amaba menos y luego tenía mucho rechazo a las cosas del Señor. Y de ahí, viendo, ella me contó un día que vio un vídeo de un exorcista y se puso fatal, luego ya se lo comentó a los padres y bueno, pues empezó con el tratamiento.
Esta experiencia que estabas teniendo, que no era para nada religiosa, ¿tú cómo la vivías? Antes has hablado de una descreencia de que me está contando mi amiga, pero tú en tu interior, ¿realmente cómo lo estabas viviendo?
Mi reacción es que lo primero que pensé, la verdad, que estaba mal, pero que necesitaba ayuda psicológica. De hecho, me ofrecí a ayudarla porque la dije, digo, mira, gracias a Dios tengo amigos de todo tipo, te puedo llevar tratamiento homeopático, psicológico. Yo la ofrecía pues, dentro de lo que yo conocía, entonces no lo creí. Pero, como el Señor es tan maravilloso, cuando fui a visitarla por primera vez, como yo ya me había confesado y ya el Señor me estaba tocando, todavía no había tenido un encuentro con el Señor, pero sí que me estaba tocando muchísimo, ¿no? Le preparé una trampa y le pedí pues, a mi suegra que me comprase pues, un colgantito o algo religioso que estuviese bendecido y bueno, así hizo. Yo cogí, lo guardé en una caja, me presenté en su casa. El reencuentro fue maravilloso, pero sí que es verdad que la vi físicamente, no se puede ni describir, era muy fuerte. Y bueno, estando con ella sentada en el sofá de su casa, yo la entregué este regalo y ella nada más cogerlo fue de rechazo absoluto. Ella no sabía lo que había dentro y la reacción que tuvo, yo recuerdo que es que no me podía mover del sofá. O sea, me quedé paralizada. Recuerdo que yo miraba a su madre, la pobre me sonreía y me decía, no pasa nada, es él. Y yo, o sea, es que en ese momento el concepto que yo tenía de mi vida, de la vida en general y de mi existencia, era como si fuera una mentira. Yo recuerdo que salí de esa casa, me monté en el coche, iba con mi marido y le dije, bueno, íbamos en un principio en silencio porque no me atrevía ni a hablar. Y le dije, por favor, vámonos a una iglesia. Y le dije, ¿tú has visto lo que yo he visto? Y él decía, no me lo puedo creer, Begoña, no me lo puedo creer. Y era cierto. Desde entonces, mis encuentros con ellas eran semanales, telefónicos. Y desde entonces, yo mi vida, mi pasado es como si fuera una película que no ha sido real. Y el encuentro con el Señor y el ver la realidad, porque es una verdad que no, pues que no se cuenta, no se dice, porque el demonio es muy astuto, es muy inteligente, hay que recordar que es un ángel y conserva la sabiduría de un ángel caído, pero es un ángel, ¿no? Entonces, su mayor victoria es hacernos creer que no existe. Entonces, porque no creamos, no quita de que no exista, sí existe. Y es muy malo porque yo he visto cosas muy duras con ella y veo su sufrimiento, que es horroroso, lo puedo garantizar, no solo de ella, porque luego el Señor es que es maravilloso, te abre unos caminos que no es la única persona que ha puesto en mi vida con una posesión. Luego he ido conociendo a más gente, ¿no? Y he visto que lo tenemos tan cerca y no queremos verlo, que yo ahora me asombro en no haber querido haberlo visto antes.
La visita que haces a tu amiga, el hecho de que tu amiga tenga esta posesión, ¿a ti te hace plantearte la vida de otra manera? Digamos que, no sé, tiras para atrás todo tu pasado e inicias una nueva vida. Si es así, ¿de qué modo se inicia? ¿De qué modo te replanteas otra vez tu existencia aquí?
Desde ese momento que mi vida da un vuelco total, las prioridades que tenía bajan al suelo y es, digamos, empiezo a tener el encuentro con el Señor, que es lo más importante y es con lo que nos tenemos que quedar, no con lo artificial que monta el enemigo de Dios. Pero sí que es cierto que en aquel momento, cuando yo veo la realidad, me doy cuenta que he estado viviendo a oscuras, cegada, que mi vida ha sido súper mundana, egoísta, narcisista, que no era nada. Lloré muchísimo, 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 lloré muchísimo por el daño que le había hecho al Señor con todos mis pecados. Recordé un pecado muy grave que, por la gracia de Dios, tengo que decirlo, yo lo confesé al poco de haberlo cometido, 20 años atrás. Estoy hablando cuando yo tenía 19 años. Yo empiezo a salir con el que es hoy mi marido y como no conozco al Señor y yo hago lo que quiero, como quiero, pues empiezo a tener relaciones antes del matrimonio. Esto conlleva que eres una niña y te quedas embarazada con 19 años. Yo en aquel momento, camino fácil, miedo, soledad, aborto. Fue una decisión que tomé yo sola, de hecho no hice partícipe a mi marido, si lo sabía me acompañó, pero era mi decisión. Esto que se oye hoy tan fácil, que yo decido porque es mi cuerpo, es todo mentira, porque me pasaría factura muchísimos años después, porque es algo envenenado, ¿no? Yo cuando fui a hacerlo, yo recuerdo que lo primero que no te dejan ver los monitores, la situación pasa muy rápido, no te dejan pensar. Y realmente cuando yo lo hice y salí de... porque me puse súper mal con unos vómitos, unos mareos, porque en el fondo no quieres pensar que estás haciendo mal. Es así, egoístamente, no te lo permites, ni te lo permites, tampoco ellos te lo permiten, ¿no? Entonces, de hecho, es que cambian el nombre a todo. Llaman interrupción voluntaria al aborto. Y el aborto es lo que es. Te lo pueden envolver con el caramelo que tú quieras, el mejor papel. Pero es lo que es. Estamos quitando vidas. Y yo esa cruz la llevaba dentro. De hecho, al poco tiempo yo tuve un accidente de coche y me había confesado antes sin saber que me había confesado. Fíjate cómo el Señor desde un principio te marca el destino y te protege, ¿no? Para llegar a donde estamos hoy. Yo me confesé porque fui a recoger a un familiar mío en una iglesia y estaba un sacerdote y yo me encontraba súper mal. Yo miraba el sagrario, yo no sabía ni si estaba ahí el Señor. Yo sé que me encontraba muy mal. ¿Qué pasó? Que entré a hablar con el sacerdote y empecé a contarle este pecado tan grave. Y me dio la solución. Cuando salí, me quedé alucinada porque digo, jolín, desde que hice la comunión me ha confesado y no lo sabía, ¿no? Pues volviendo ahora a los tiempos de mi conversión, me di cuenta que ese pecado que yo llevaba a las espaldas tan duro y tan grave, no me había perdonado a mí misma. Lo tenía ahí metido y es lo peor, no perdonarte. Lo confesé y aún así tenía un dolor grande, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba también haciendo daño al Señor y que tenía que hablarlo y decirlo, porque hay muchas mujeres que no lo dicen por miedo, por vergüenza. La vergüenza no viene de Dios. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. La vergüenza viene del enemigo y hay que decirlo, que no pasa nada. Dios es misericordia pura y dura. Es que nos perdona y por favor, que ellas se perdonen a sí mismas y que hagan las paces con sus hijos, ¿no? Yo en su momento lo hice con el mío y hoy pues hablo con libertad, hablo con mucha paz, porque la paz siempre viene de Dios y bueno, pues intentando ayudar a muchas mujeres que han pasado por lo mismo que yo.
Después de este encuentro que tienes, ¿cómo te formas? ¿Cómo empiezas a formarte en la fe? ¿Cómo avanza tu fe?
Pues mira, Cristina, cuando yo empiezo, esto pasa mucho. O sea, yo lo digo porque habrá mucha gente que le pasa lo mismo. Cuando te conviertes vas como un caballo del bocado y te piensas que todo el mundo se ha convertido por las mismas circunstancias que tú. Luego te das cuenta de que no es así, ¿no? Pero sí que de entrada, pues yo iba que quería que todo el mundo se convirtiera. También tenía mucho miedo, ¿no? pero como era un tema tan delicado y me costaba hablar, ¿no? Porque ya me di cuenta que, pues, que el Señor tenía que pulirme. Entonces empecé a tener una intimidad con Él a solas. Me formé mucho en la lectura. Me encanta leer la vida de los santos, ¿no? Enriquece muchísimo el alma. Empecé a tener dirección espiritual y luego ya tuve un encuentro con el Señor maravilloso, que ya le conocí, me enamoré de Él y ya me llenó la vida plena por completo. Y a ver, es que me siento tan feliz porque he encontrado el amor que yo te hablaba desde un principio, ese amor que no falla, ese amor tan grande que encima crece, pues lo encontré. Me lo regaló Él y es que Él es el amor, Él es lo que yo siempre he estado buscando y lo he tenido en Él.
Has hablado de la vida de santos. ¿Te identificas con alguno en especial? ¿Alguno al que le tengas especial devoción?
Bueno, cada vez que descubro un santo, que no sé si existía, cuando lo encuentro, digo, jolín, me gusta más este. O sea, esto va increciendo. Pero sí que es cierto que tengo uno que para mí es mi devoción auténtica, que es el Padre Pío de Prietechina, que recuerdo que una de las primeras películas que vi cuando me convertí fue la del Padre Pío, que me encantó. La vi con mi hijo, el mayor, y a él también le encantó. Decía, mamá, me encanta el Príncipe Pío. Digo, pues nada, pues es un príncipe. Así que, pero el Padre Pío es... Me ha cambiado también la vida, soy sierva del sufrimiento, es un movimiento que pues, lo lleva el padre Pierino, que está en Italia, y vivimos la espiritualidad del padre Pío de Prietechina. Aquí en Madrid lo lleva el padre Isaac Parra, desde aquí le mando un saludo muy fuerte, y a todos mis hermanos siervos. Y bueno, es digamos que el padre Pío para mí es el ejemplo de cómo tenemos que llevar la cruz. Y amarla, y quererla llevar.
Begoña, ¿cómo aplicas ahora mismo a tu vida el contacto con tu amiga? El saber que tiene una posesión demoníaca, el quizás, no sé si conocerás más gente en esta misma situación, ¿cómo lo aplicas a tu vida diaria? ¿Cómo se aplica la vida católica a tu vida católica diaria?
Pues me encanta, Cristina, que me hagas esa pregunta porque, bueno, es complicada, pero hay que hablar de este tema. Yo en mi vida vivo alerta, porque tenemos que estar en gracia de Dios. Es lo único que nos salva. El demonio existe. El que no quieras creer no quiere decir que no exista. Cuando te mueras, pues lo vas a saber. Y es una realidad. Ella siempre me dice que él es muy astuto, está en todo. Está en el reiki, en el yoga, en la música tecno, la homeopatía, en los herbolarios, todas estas cosas que nos parecen inofensivas, pues no, no lo son. Se mete y se cuela en todo, incluso en programas de televisión, es que es así de fuerte. En la política, que no nos gusta hablar del tema, pues ahí está. En la masonería, en la brujería, hoy en día cada vez hay más hechiceros, se hacen más rituales satánicos. Ella todo esto lo ve. Y lo padece en sus carnes. Y ella lo que quiere es que no vivamos ciegos, que hay una realidad ahí, que tenemos que estar en gracia de Dios, que Dios lo permite por el bien nuestro. Ella todo lo ofrece todos los días. Ella y todos los que están como ella. Esto es una realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos juegos, en teoría, inofensivos, como la Ouija, el Charlie, que lo hacen en los colegios. Bueno, pues estas son invocaciones al demonio, ¿no? Estás invocando y lo mínimo que te puede pasar es que pues quedes en posesión, ¿no? Entonces, hay que estar alerta. Vamos a ver, es que no... Vivimos en una época en que todo vale y antiguamente, fíjate como qué astuto es él, que por el miedo decían que querían meter la fe. Ahora se han cambiado las tornas. Ahora es que ya ni siquiera hablamos de él. Pues no, pues es una realidad y está ahí. Y tenemos que luchar contra ello.
Para los jóvenes que nos están viendo, sobre todo para prevenirles, ¿no? Para prevenirles un poco de esa música, de esas modas, de esas cuestiones. ¿Qué les dirías?
A ver, hay incluso marcas de ropa que van consagradas. Y esto es una realidad, no lo digo yo. Es que esto es así. En la música, hay mucho tipo de música, en la danza del vientre le gusta mucho a él. La música gótica, las discotecas, las drogas, el alcohol, los locales de ambiente, ahí está él. Entonces, si queremos estar en gracia de Dios, estos son dos caminos. Se te está avisando de lo que hay. Él es un gran imitador de Dios. O sea, todo lo bueno de Dios, él lo da la vuelta. Primero te pone un caramelo muy atractivo para que lo cojas, pero va envenenado. Entonces, lo que nos parece tan divertido, el salir de marcha, que nos parece algo inofensivo, que socializamos, pues te lo puedes pasar igual de bien haciendo otras cosas. Y sanamente con los amigos, ¿no? E incluso para escuchar música, si es que está en todo metido. Y quiere, él lo que pretende es coger a gente inútil y manipularlos. Y ya está. Y hoy en día es lo que tenemos. Nos guste o no nos guste. Yo sé que a lo mejor hay muchos que les puede sonar incluso alarmista lo que estoy diciendo, pero es que yo lo he visto y yo veo a mi amiga cada vez que la veo y de verdad es que se me parte el corazón verla, porque es una sin vida. No tiene vida, no tiene trabajo, no tiene expectativas, toda la vida en una cama, sufriendo y padeciendo por muchas almas que nos están escuchando.
Begoña, muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien a muchísima gente. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por vuestra invitación y encantada de haber estado aquí con vosotros.
Amigos, el demonio existe y esto es innegable. Así que, como dice Begoña, hay que estar alerta. Alerta y en gracia. Porque claro, por mucho que estemos alerta, si no estamos en gracia, nos da igual la cuestión. Así que ya sabéis. Gracias por estar ahí.